4 minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Sabes que se me pasó decirte ayer para que la incluyeras, pero hoy está de cumpleaños mi querida madre, Milagros de Jesús Valenzuela Mota, a quien
Ah,
le
pues
deseo,
vamos a
claro
ponerla
está,
aquí mismo.
salud y
Mira.
larga vida y que me la dé por muchísimos años más.
Vuelve y repíteme el nombre.
Milagros de Jesús Valenzuela Mota. Anótamela por ahí que un día muy especial para mí.
Ay, qué
Ah, que
lindo.
hacerte efectivo, me dijo Benítez. Yo creo que sí.
Valenzuela López,
Mota,
Benítez.
Mota.
Mota, ok.
Bueno,
Perfecto, aquí está. Ahorita
gracias.
la felicitamos de nuevo.
Gracias. Bueno, para los que no se han enterado, la Dirección General de Migración fue objeto de un ataque cibernético y un grupo, digamos que pudiéramos llamarle un grupo de extremistas digitales llamado Ricida. Se adjudicó el robo de información y lo está vendiendo o lo va a vender si en un plazo de 7 días el gobierno dominicano no les entrega el equivalente a 25 Bitcoin, que ahora mismo es más o menos 40 millones de pesos, 38.4 millones de pesos, para no subastarlo, porque entonces si el gobierno no se lo da ese dinero, que no se lo va a dar porque es política de Estado no hacer negocios con este tipo de grupos, así como no se hace con grupos terroristas, tampoco con estos terroristas digitales. Pues entonces ellos lo van a subastar en el Deep Web, en la web profunda, que es un espacio donde, bueno, poca gente conoce eso, ahí sucede de todo. El Internet que conocemos es la punta del iceberg. Ahí debajo pasan muchísimas cosas, incluyendo evidentemente muchas acciones ilegales que son perseguidas por organismos con mucha tecnología, como el FBI o la CIA o otras agencias de inteligencia de esa magnitud. Pero en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos que ya comenzar a prepararnos más para este tipo de situaciones. Y digo más porque tanto en el gobierno pasado como en este se han estado tomando acciones para tener una mejor preparación en el tema de ciberseguridad. Porque resulta que la República Dominicana todos los años es objeto de miles de millones de ataques cibernéticos. Y son miles de millones porque no es solamente un ataque al gobierno, a una institución estatal, a una base de datos. Bueno, también es a cada uno de nosotros como usuarios, que diariamente recibimos un conjunto enorme de ataques, ya sea por phishing, ya sea por malware, por cualquier tipo de acciones que busquen engañarnos para que nosotros demos información o vulnerar los sistemas de protección de nuestros equipos para robarnos información o sustituirnos en algún tipo de acción o transacción o incluso activar nuestros equipos sin nuestro conocimiento. Entonces, esas acciones que el gobierno ha estado implementando se supone que están contenidas en una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que llega hasta el 2030 y que tiene una institución gubernamental, el Centro Nacional de Ciberseguridad, que incluso está conectado al C5I, que es el organismo de inteligencia conjunta que tiene el Ministerio de Defensa. Es decir, hay avances en eso importantes, pero falta aún más. Y una de esas discusiones que está muy, muy latente es un proyecto de ley de ciberseguridad que se sometió en el Congreso Nacional y que generó mucho debate, porque si bien por un lado plantea que la República Dominicana tenga un ciberescudo, por decirlo de una manera más llana, también genera el debate sobre el tema de la protección de datos, el manejo de la información, la libertad de expresión, la censura, qué capacidad tendría bajo esta ley el Estado dominicano de involucrarse en mi vida digital, por decirlo de una manera, y qué poderes se le estaría otorgando a estos organismos de inteligencia vinculados a la ciberseguridad para que se involucren o puedan entrar en los equipos y en las actividades digitales de los ciudadanos para proteger la ciberseguridad general. Es decir, ¿qué poderes tienen para meterse en lo individual con la excusa de proteger lo colectivo? Y claro, ¿qué recursos tendrían los individuos para evitar que eso sucediese o que se haga por las razones incorrectas? Y así hay muchos casos en otros países de discusión sobre este mismo aspecto, que la verdad no hay en el estudio comparado una solución al tema. Quizá Europa, que tiene una mayor, digamos que fortaleza en la protección de datos y de la privacidad de las personas frente al Estado y frente a las grandes multinacionales tecnológicas, quizás ese sea uno de los ejemplos a seguir. Pero cuando vamos a Estados Unidos también encontramos discusiones amplias sobre eso. Algunos recordarán aquel celular iPhone que le atraparon a un terrorista, que el FBI le pidió a Apple que le ayudara a entrar en el celular de esa persona para obtener informaciones que permitieran destruir esas redes de terrorismo y de crimen organizado internacional. Y Apple le dijo, no, que no, esto sería un mal precedente. Si un juez no lo determina, en realidad esto sería un muy mal precedente para nuestros clientes, que dirían, ah, bueno, Apple está en la disposición de permitir que los organismos de seguridad entren a mi equipo sin yo saberlo. Y quizá en ese caso estaba justificado, pero es como decía Apple en ese momento, el tema es el precedente que crea. Entonces, ese ha sido uno de los escollos para este tema de tener en la República Dominicana una legislación específica sobre el tema de ciberseguridad. Ahora bien, en el caso particular de lo que ha sucedido con la Dirección General de Migración, hay algunas preguntas que quedan pendientes y pendientes de que la Dirección General de Migración las responda, porque si bien es cierto que estos hackers se van especializando y cada vez tienen más herramientas y nuevas vías para hacer sus fechorías, no menos cierto es que las instituciones públicas tienen lineamientos a seguir para protegerse de ellos. Y en un primer momento, bueno, Migración no dio a conocer esta información, sino que se da a conocer porque los hackers publican sus demandas ante el secuestro de esta información, y entonces sale a relucir el tema. Y ahí Migración dice que confirma la filtración de los datos y dice que puede incluir nombres, direcciones y fechas de nacimientos, aunque luego dice que las operaciones y el cifrado de datos de la institución no se han visto comprometidas. Y a mí me parece ahí un poquito ambiguo el tema, porque está confirmado que se filtraron datos, que se robaron datos. Y eso incluye, muy peligroso, eso incluye la base de datos del e-ticket probablemente. Está esa preocupación, que es el ticket que se llena para las entradas y salidas del país, y eso incluye mucha información personal de mucha gente. Y también, en una información que vi en uno de los periódicos nacionales, dice que incluye imágenes de los pasaportes, de los visados, de las tarjetas de residente permanente, cédulas. Es decir, es una filtración masiva, y creo que la Dirección de Migración en un primer momento ha querido disminuir el tema, subestimarlo de alguna manera, cuando en realidad es un asunto de preocupación para el Estado. Porque el qué se va a hacer con esa información, tendremos que estar todos atentos o más atentos a cualquier ciberataque o intento de estafa con informaciones que sean de los ciudadanos. Pero aquí el Estado es que tiene que estar con la mayor preocupación de qué hacer para solucionar este tema ahora y para que no vuelva a suceder. Porque entonces, además de todo, la Dirección General de Migración anunció una licitación de un sistema de seguridad que los medios reportan que se hizo 6 días después de haber sido víctima del ciberataque. Un sistema de seguridad que para 3 años tiene un costo de 1,5 millones de pesos para la institución, o sea, un costo mínimo, relativamente hablando. Esto quiere decir que, en pocas palabras, la Dirección General de Migración no estaba protegida con las licencias necesarias para cuidar de toda esta información, y lo hace después que es víctima de un hackeo como este. Eso es una pregunta para la institución, porque dejaría mucho que desear del trabajo que se está realizando allí, en la parte tecnológica, que no se tiene conciencia de la necesidad de tener esas licencias al día, esos softwares, que es un tema común a todas las instituciones públicas. Todas las instituciones públicas deben tener todas sus licencias al día, licencias que sean originales, obviamente, porque el Estado no puede o debe cometer un ilícito, pero es para cuidar todas las informaciones que son neurálgicas para el Estado y neurálgicas para el funcionamiento de la sociedad. Y ahí yo creo que quienes están a cargo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, quienes están a cargo de la agenda digital del gobierno, deben reflexionar y adoptar medidas como lo que hizo Estonia. Estonia, un país pequeño que era de la órbita soviética en su momento y ya luego está en la Unión Europea. Estonia, desde mediados de los 90, tomó la decisión de invertir recursos en sus fortalezas digitales o su capacidad de adaptarse a un mundo tecnológico que vieron venir. Y entre esas inversiones estuvo el cuidado de la información. Allí hay un centro único donde llega toda la información que tiene que ver con el Estado y todas las instituciones se sirven de ese centro, de ese núcleo, donde está toda la información, y eso permite que se resguarde de una mejor manera, que se cuide de una mejor manera. No importa de dónde venga, no importa tampoco hacia dónde vaya. Ahí están los protocolos tecnológicos necesarios para que eso pueda funcionar de la manera correcta. Yo creo que aquí habrá que hacer lo mismo, porque no se puede confiar en que haya instituciones que, como las hay, que tienen al día todas las licencias, que tienen la capacidad tecnológica, que tienen buenos técnicos, y otras que manejan también información sensible para el Estado y para la sociedad, que no dispongan del personal necesario o del personal debidamente capacitado y que tampoco tengan las licencias necesarias. Y que pase esto que está sucediendo ahora, que Migración esperó que el ladrón entrara y que robara para darse cuenta que tenía que poner las medidas de seguridad y evitar una situación como esta. Y aquí está el aprendizaje. El aprendizaje es que hay que invertir en ciberseguridad, hay que reabrir la discusión de la ley de ciberseguridad y digamos que de alguna manera u otra poner aparte esos temas que tienen que ver con libertad de expresión, con censura, y verlos cuidadosamente y ver qué se puede implementar que fortalezca el entramado jurídico, institucional y operativo en cuanto a este tema. Y a la Dirección General de Migración pedirle que emita un informe claro y conciso sobre lo que sucedió aquí y quiénes son los responsables, y sobre todo que las instituciones que más saben de este tema se encarguen de visitar a todas las demás para concienciar sobre, más que concienciar, para exigir que se aplique un protocolo adecuado en la protección de datos y en la protección de las bases de datos y de información que tienen las instituciones públicas. Y ojalá que también eso sirva para asesorar a las instituciones privadas, que muchas también tienen información sensible e importante para la nación. Nosotros esperaremos a ver qué pasa con este informe. Esperaremos el resultado. Mientras tanto, ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos en breve.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Con Dominicana se reconstruye, hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una vivienda más digna.